Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este lunes, día 27 de enero de 2025. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. No sé cómo habrá pasado las últimas 24 horas, pero vaya tela. Ahora comentamos un poquito sobre cómo está la realidad de Herminia, que siempre pienso que cuando le ponen los nombres a estas cosas, pues vaya gracia que le debe hacer a las que se llamen Herminia, que yo conozco algunas Herminias que son muy buena gente. Y claro, ahora dice, anda que no están con chungas con el temporal. En fin, que les pongan números o algo así, yo creo, ¿no? En fin, bueno, supongo que es, como diría Leo Harlem, creatividad mal encauzada. Bueno, lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal amigo? Muy buenos días.
Claro, es como si le ponen el temporal, o yo que sé, hay un temporal de estos catastróficos y lo llaman Ángel García o Juanma de Sá. Pues
qué mala gente, qué mal esto de poner nombres encima ahí por orden alfabético y van pasando ahí la A, la B, la C, ya estamos en la H, esto ya, va
volando. Me ha dejado mi novia, pues le pongo nombre de... No sé quién tiene el poder de poner los nombres a estas cosas, pero... En fin, mucho mejor el H18, H19, yo qué sé,
o una borrasca más, como hay muchas, pues viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra, ya está, no hay que ponerle nombre, es que parece que es el hijo de la Herminia, no sé, es que es una
claro,
cosa rara.
Es que son borrascas trillizas. Oye, ¿qué tal? Por cierto, te lo adelanto ya, desde las 12 de esta noche, o sea, en las últimas 12 horas, han caído casi 12 litros en Zamora Capital. O sea, sí. Tela marinera, ¿eh? El acumulado de estos últimos días es tremendo.
Estamos pendientes de eso, Juanma, de un poco los estragos de este temporal que tenemos en la provincia de Zamora. También, pues con mucho viento, ayer con bastantes avisos, con lluvia, con algunos ríos que están pendientes, aunque es verdad que están mejorando el caudal en algunos de ellos, sobre todo en el Tera, a su paso por Puebla Sanabria y también en el Río Negro. Está bajando el caudal, se preveía que iba a subir, pero ahora está bajando, así que es buena señal. Y también con nieve, en las próximas horas también en la zona de Sanabria, cuidado y precaución, porque por encima de 900.100 metros en esa zona, también se espera nieve. Te cuento 3-4 incidencias para, bueno, pues que el oyente también lo sepa si se está viviendo en algún punto de la provincia. Ayer por la tarde en La Tejera hubo una caída de árboles que fueron retirados de la calzada por parte de trabajadores del Ayuntamiento de Ermisende. También esta mañana los operarios de la empresa de mantenimiento de la Diputación Provincial han continuado labores de limpieza, en concreto en la carretera ZAL 2699 y también la 2698 entre Ermisende y San Ciprián. Esta zona es una de las más afectadas en la provincia. También había algún problemita entre Villaralbo y Villalazán. Ha habido una balsa de agua ahí en el Arcén y también ha habido que eliminarla. Y también esta mañana, de Zamora a Maide, ha habido ahí pues arrastres con el tema de la lluvia en la ZAP 1405, y también ha habido que, bueno, pues un poco condicionar el tráfico por esos trabajos. Insistimos siempre en lo que decimos cuando hay este tipo de temporales, que la gente utilice el coche lo menos posible, y la gente que tenga que utilizarlo impepinablemente, que lo haga con precaución. Incluso no solamente en el coche, cuando vas caminando, Juanma, cuando la gente vaya caminando por la ciudad o por cualquier punto de la provincia, que también ande con cuidado. Por ejemplo, ayer en Zamora Capital se cayó un árbol en la cuesta del Bolón. Formaba parte de la Vaguada, eso es, del IES de la Vaguada. Cayó a la zona de la cuesta del Bolón y es un árbol bastante grandote. O sea que es uno más de lo que pasó ayer. También con caídas de objetos en calle Cabañales, en la Plaza Argentina, en Santa Eulalia, en Reyes Católicos, en Víctor Gallego. Entonces, mucha precaución, porque el viento es traicionero, y aunque estamos en invierno, yo soy muy, para esto soy bastante purista, Juanma, es decir, en invierno normal es que haga frío, que haga viento y que haga nieve, no hay que hacer noticia del tiempo, porque el tiempo tiene que ser así, pero sí que es verdad que una información de servicio siempre viene bien, claro. Y hay que darla, sobre todo cuando afecta a carreteras o a caídas de cascotes.
Y aprovechamos para decir dos cosas. La primera, es muy bonito el plato de porcelana ahí colgado en el balcón, sí. Pero quítalo, no seas melón, quita el platito, que se lo lleva, le cae alguien en la cabeza y la liamos. Y luego otra cosa, hay ciertas zonas en Zamora, pues aquí cerquita de emisora, que son eminentemente peatonales, pero yo he observado, cuando en alguna ocasión me he tenido que meter con el coche, que la gente es que se arroja a la calzada, es decir... Si ya tenemos problemas porque mucha gente piensa que el paso de peatones es una prolongación de la acera y se arroja ahí sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, en vez de decir, oye, miro, por si acaso el coche viene despistado, miramos todos, ¿no? Y ahora, con la zona peatonal, eminentemente peatonal, la gente pues la ves andando en diagonal, sin problema. Vamos a ser un poquito cuidadosos igual, porque hay mucha gente, sobre todo los forasteros, que no se dan cuenta. Es así de simple. Entonces, cuando luego hay desgracias y nos llevamos las manos a la cabeza. Es como lo de los carriles bici y lo que hace la gente con los patinetes y tal. O sea, vamos a ser un poquito sensatos, ¿no? Pues no, es que la ley me asiste, paso yo. Pues yo siempre, cuando hay un peatón, cuando yo voy en coche, siempre dejo pasar. Porque es que la gente no lleva chasis, ¿sabes?
Sí,
pero,
sí, sí.
En fin. Y por si acaso me despisto, es que nos podemos despistar todos, que yo creo que no, pero por si acaso. Bueno, ¿algún otro tema antes de que hablemos del insistamos en el tiempo y en el deporte?
Nada, luego te cuento alguno que está más a la 1:05, no te preocupes.
De acuerdo, pues vamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones generalizadas, débiles, yo te diría que más bien moderadas. Esas nevadas que nos ha comentado Ángel García en Sanabria, sobre todo en la segunda mitad de la jornada, puede haber acumulaciones de nieve significativas y la cota, ya te digo, nos la ponen en un mínimo de 900. Luego ha habido heladas débiles en zona de montaña, vamos a alcanzar 11 grados en Zamora, 12 en Benavente y en Toro, 5 en Puebla de Sanabria, con vientos del suroeste y oeste moderados, con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes. Y ahora mismo la temperatura que tenemos en Zamora capital, que te la voy a decir ahora mismo actualizada, es de esos 11 grados, que es precisamente la máxima. Mañana se va a producir una circunstancia muy curiosa esta semana, si se cumple la previsión, que es que del martes al sábado la máxima es de 10, pero las mínimas van bajando un grado cada día, es decir, mañana 4 de mínima, el miércoles 3, el jueves 2, el viernes 1, el sábado 0. Y luego ya vuelve a subir un poquitín el domingo con máxima de 13 y mínima de 5. Lo iremos viendo a ver si se cumple. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, Juanma, hablaremos de varios asuntos. Hoy tendremos sobre todo el Zamora, que perdía 1-0 ayer frente al Tarazona, en un encuentro en el que el Zamora estuvo francamente mal. Yo creo que fue el peor partido de la temporada del Zamora a domicilio, sin ningún tipo de dudas, y fue uno de los viajes más largos. Pero bueno, y allí fuimos, 4 horitas de ida, 4 de vuelta, para ver un partido bastante malote y feote. 1-0 perdió el Zamora, aún así sigue séptimo en la tabla, está a 4 puntos del playoff y 5 puntos por encima del descenso, así que en el clasificatorio no ha sido una jornada especialmente mala. Escucharemos a Juan Sabas, que estaba el hombre molesto, cabreado en la sala de prensa. Estaremos con Israel Pérez para analizar lo que fue ese partido, ese 1-0, con las puntuaciones de nuestros amigos periodistas, como siempre nos asisten en el tiempo de deportes, y luego también hablaremos a nivel de resultados, pues de la victoria del Villaralbo, del triunfo también del Balonmano Zamora, también de la victoria del Club Deportivo Zamarat, y de todo lo que nos dejó un fin de semana, con salvo el CB Zamora que descansaba y la Bovedana femenina, todos los demás jugando y compitiendo, y la mayoría con buenos resultados.
Muy bien. Unos instantes y continuamos.
Venga.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4. 980-670784.
Lucía, un café.
¿Pero si llevas 3?
¿Solo? Así no arranco.
La energía que no falte. Y en la renovada gama de furgonetas 100% eléctrica de Mercedes-Benz hay de sobra para rendir siempre. Descubre e-Citan y las nuevas e-Vito y e-Sprinter con hasta 470 kilómetros de autonomía. Perfectas para entrar hasta el centro de las ciudades.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Y en cuando que se cuelen ahí los duendes de la radio, a mí me parece maravilloso.
A veces pasa, Juanma, a veces pasa y no pasa nada. Es que
a mí me hace
yo lo intento a veces, pero es que digo, es que no puede ser que no salgan las cosas como yo quiero. Pero bueno, a veces pasa.
Lo que pasa es que tu nivel de exigencia es muy alto. Sí, yo creo que es más grande que el mío.
Sí, sí, sí. Pero ya tenemos a Paco, ¿eh?
No,
Marijose no está, pero a Paco lo tenemos.
Perfecto. Vamos a hablar con el presidente del Partido Regionalista del País Leonés, Francisco Iglesias Carreño, sobre la 31ª Asamblea General de este partido político. Paco Iglesias, buenos días.
Buenos días.
Porque lo que hacéis nos interesa, entre otra cosa, porque siempre decimos algo cuando hablamos del Prepal, que es probablemente sea uno de los partidos más coherentes en su trayectoria de décadas. Y esto hay que recalcarlo, que no se puede decir todos los días, ¿verdad?
Bueno, yo entiendo que todos los oponentes, que no enemigos, de los otros demás grupos políticos, entiendo de que también asumen su propia coherencia, ¿me entiendes? Y que la única cuestión es en las ideas que cada cual aporta, cada grupo aporta, ¿me entiendes? Donde puede estar la diferencia, pero entiendo de que todo grupo por sí mismo y por su porvenir político, pues debe demostrar una cierta línea de coherencia entre lo que son sus fines estatutarios y la práctica diaria que hace del tema político.
Entiendo que luego, en el momento en el que uno gobierna, ya cambia un poco el cotarro a veces y uno se ve arrastrado.
Sí, pero eso, Juanma, es aquello de pasar de las musas al teatro. Cuando estás en la época de las musas, estás bien, todo es almibarado, todo dulce y demás. Y cuando entras en el teatro y dices, coño, aquella puerta chirría, me destornilla, no me deja concentrarme, aquello tiembla, ¿me entiendes? Y claro, es que la realidad a veces, la cruda realidad, a veces es te impresiona. Y claro, tienes que actuar sobre los temas reales, no sobre las cosas teóricas, claro. Que en lo de la teoría, pues oye, más o menos todo el bien común, ¿me entiendes? El grupo que esté que permanezca y demás. Pero claro, la realidad es el día a día.
A mí me pasa al escuchar a...
Pues la olvidamos.
Claro, me pasa eso al escuchar a Felipe González o José María Aznar, que está claro que han pasado del teatro a las musas, ¿verdad?
Claro, claro, es que ellos ya están en otra fase, ¿me entiendes? Y claro, estamos citando a dos políticos claves en todo el momento de la transición y la postransición política española, como son don Felipe González Márquez y don José María Aznar López, ¿me entiendes? Que para mí me merecen todos los respetos en cuanto a oponentes políticos que han sido, ¿me entiendes? Y ellos y sus grupos, naturalmente, el Prepal defiende esa línea de actividad política.
Me ha llamado la atención, habéis expuesto una serie de propuestas con ese esquema que tenéis vuestro de representatividad, que, bueno, digamos que es muy directo, y, no sé, estructúrame, coméntame lo que te parece más importante de esas propuestas culturales, de comunicación, económicas, pensando en esta etapa.
Yo creo que lo primero de lo que estábamos hablando al principio es aquello de las musas y el teatro, bajar a la realidad que tenemos circundante aquí en el oeste de España, en estos 38.491 kilómetros cuadrados de las tres provincias leonesas. O sea, la realidad es que todavía se nos sigue marchando gente. Porque ha habido unas publicaciones sobre el tema poblacional diciendo que se recupera población. ¿Qué estamos recuperando? No estamos recuperando población. Estamos perdiendo población autóctona de la que hemos invertido para su formación y lo que nos ha venido es gente de fuera a la que tenemos que instruir sobre lo que pasa aquí. Entonces, en ese sentido, seguimos perdiendo población. Y esa situación de realidad es lo que nos impacta previamente. Aquí a veces nos encontramos en el día normal con grandes titulares de inversiones y demás, y que es que nos quedan con los ojos como estupefactos, pero la realidad diaria es que paseamos por las calles de nuestras poblaciones en las tres provincias leonesas, no solo Zamora, o no solo León, o no solo Salamanca, en otras que de menor entidad en poblacional, y es que se nos cae el alma a los pies porque un comercio cerrado, el otro también, el otro más allá, y entonces hay que aterrizar de una vez. Y entonces estamos en una situación aquí en el oeste de España que somos la raya con Portugal, y resulta que la Unión Europea todavía no se ha fijado detenidamente en cómo está esta situación de la raya. Parece que después de tantas cumbres ibéricas ha habido un atisbo con dos puentes nuevos que se van a hacer, uno en Huelva y otro en Extremadura, sobre los acuerdos transfronterizos entre España y Portugal. Pero ¿cuándo esos acuerdos van a llegar a Salamanca, a Zamora, a León, para que tengamos una fluidez con Portugal? Porque Portugal es por ahora nuestro mercado, nuestro posible mercado. Y entonces eso es, hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora recientemente hemos tenido la conferencia de Davos. La conferencia de Davos se ha puesto en énfasis en una de las ponencias que ha habido el papel energético de la península ibérica, de España y Portugal. En ese papel energético la regionalidad leonesa debe contar para algo, no solo en fin para poner algunas flores y o cosas exquisiteces, sino para cosas prácticas. Necesitamos puestos de trabajo aquí. Si no nos vienen de fuera, los tenemos que poner nosotros. Perdona si me he extendido.
No, estaba todo esto va en el cauce de eso que llamáis el persistente olvido sistemático por parte del gobierno de España hacia León Zamora,
claro,
y Salamanca.
Claro, pero es que es que hemos estado hablando antes de don Felipe González Marque y don José María Aznar López. Yo recuerdo una conversación que en tiempo estuve con el presidente de la transición, don Adolfo Suárez González, ¿me entiendes? Y dije, claro, Paco, es que la cosa está así de cruda, me decía don Adolfo, ¿me entiendes? Y digo, claro, pero es que aquí, si no, vamos a quedar en el trasero de Europa, en una bolsa de subdesarrollo de nivel europeo. Tristemente, pues he sido cuasi profeta en eso, en anunciar esa situación de subdesarrollo que tenemos en las tres provincias.
Habléis también de, me acuerdo yo hace ya bastantes años que asistí a lo que era el último tren directo Zamora-Barcelona. Dicen que uno envejece cuando empieza a hacer cosas por última vez. Y claro, nosotros llevamos unos cuantos años haciendo de vez en cuando cosas por última vez. Y vosotros incidís también en la recuperación de todo ese corredor ferroviario que quedó en nada, ¿verdad?
Claro, es que mira, no es por poner el dedo sobre la llaga, la lacerante llaga que hemos tenido con la Dana, que ha afectado a todo el este español, ¿me entiendes? Que vaya mi solidaridad y la de nuestro grupo con todas las personas afectadas, faltaría más. Pero es el hecho de que hemos estado mirando a la luna, en este caso la luna de Valencia, sobre el corredor mediterráneo. ¿Y qué pasa con el corredor del oeste? ¿Qué pasa si el corredor mediterráneo, por una catástrofe, aquello queda obstruido? ¿Dónde está el tráfico ferroviario por el corredor del oeste que tiene que enlazar con el corredor atlántico? Es que no está. Y entonces hay que pedirlo. En esto es en sentido, los entes públicos del oeste de España ya han dicho más de una vez que es absolutamente necesario. Hay que incidir otra vez en que estamos hablando de tan solo unos pocos kilómetros entre Palazuelo en Cáceres y Astorga para poder completar esa ruta. Pero es que eso aliviaría el puerto de Algeciras, alegraría un poco los puertos gallegos y asturianos, es decir, daríamos viva en el oeste de España el de que estamos presentes, el que también se pueda contar con nosotros.
Eso se lo estás diciendo a un hijo de ferroviario. Yo hice esa ruta, yo fui hasta Palazuelo con mi padre hace muchísimos años, pero como...
Claro, y es que se te cae el alma a los pies cuando vas a Herbás y ves aquello desmantelado.
Ay,
¿entiendes?
Dios,
cuando vas a La Bañeza y ves aquello que solo está en la estructura de la estación. Oye, y sin ir más lejos, vas aquí al Perdigón y ves en qué ha quedado aquello, pero esto de qué va, qué pecado hemos cometido.
Francisco Iglesias Carreño, presidente del PEPAL, muchísimas gracias por contarnos lo que habéis, parte de lo que habéis hablado en esa 31ª edición de la Asamblea General del Partido, el pasado fin de semana en el Salón de Actos del Colegio Universitario. Un abrazo fuerte y, como siempre, gracias por estar en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Pues menos mal que el pajarico este que... Mira, escúchale, mira que me hace. Que me duerme ahí encima del sensor del balcón. Ay, cómo me deja el suelo. Y tenía una aloe vera debajo. Ay, cómo me lo deja. Pero bueno, por lo menos se refugia de las inclemencias del tiempo. Vamos a escuchar con esta sintonía de nuestro pajarico el mensaje de Acuena, que siempre nos pregunta si tenemos sed. Pues entonces no hay que pensárselo, hay que beber agua del grifo. El agua de Zamora supera con creces todos los controles que marcan las autoridades, es de calidad sostenible y segura. Acuena, contigo. Vamos a escuchar la segunda parte de esa larga charla que mantuvimos con el pintor Fernando Lozano Bordel, que nos abrió las puertas de su estudio para poder conocerle mejor.
Yo creo que con lo que aprendí de Alberto y con lo que luego he ido yo, bueno, pues me he defendido también. Es un poco como la gente.
Este tipo, los oficios es... la estructura de aprendiz, oficial y maestro, eso funcionaba muy bien desde la noche de los tiempos.
Es que ha sido siempre la lógica. La lógica es tener un maestro y aprender el oficio de un maestro. Un montón de, como hizo todo el mundo, todos los pintores antes. Iban al taller de un maestro y aprendían.
Y... la primera exposición que recuerdas de esto que dices, Lozano Bordel.
Pues la primera exposición la hice en Caja Zamora, estando Antonio Redoli al mando de la Caja, de la obra social, y allí hice, pues no sé, pues creo que 8 o 10 exposiciones, hacía todos los años una.
¿Qué años tenías en la primera?
Pues tendría 20 y pocos años. Hombre, yo creo que algo he aprendido, porque lo bueno de este oficio es que siempre estás aprendiendo, ¿no? Porque siempre encuentras algo nuevo, o un matiz nuevo que hacer, algo que te llama la atención y dices, lo voy a desarrollar por aquí o por allí. A mí siempre me ha gustado, como puedes ver, el mundo natural. Me gusta mucho pasear por aquí, por las orillas de este río tan maravilloso que tenemos, y me gusta mucho el mundo de la zarza, del árbol, de los troncos. Y ahora últimamente pues me gusta mucho también el mundo urbano. De hecho, la última exposición es ya toda de esta Zamora nuestra, de estar aquí paseando por Sagasta o por Santa Clara. A mí me parece muy bonita. Yo soy muy crítico con mi obra. De hecho, rompo muchísima obra para disgusto de la que mandan casa.
Muy mal, muy mal.
Rompo obra que no me gusta, y entonces si la ve alguien no me la va a dejar romper, entonces la rompo antes de que la vean. Yo soy muy crítico con creo que no llego nunca a lo que tengo en la cabeza. No sé, muy crítico, no, nunca estoy satisfecho, pero te digo, nunca he llegado a reconocimiento. Creo que me reconocen, todo lo contrario de lo que me dices, me reconocen más fuera que yo. Yo todavía no llego a ese punto que digo, como estás diciendo tú, yo soy yo. Mucha gente que, joder, Fernando, si es que lo que haces tú con la acuarela parece mentira. Y yo digo, vale, pero no me lo creo. Pintores somos todos. Pintes al óleo, pintes al fresco, acrílico, acuarela.
¿A ti te gusta? Pintor. ¿Te gusta que te digan acuarelista?
Es un mecánico, no es un bujista o arregla lo que le pongan por delante. Yo he pintado toda mi vida, pinté al óleo, hasta que me vine para acá y te digo sinceramente, es una cosa muy... pero es así. Olía a la oficina a aceite y a aguarrás. Y entonces, porque yo sí que estoy aislado aquí, pero se olía al aguarrás. El aguarrás y el aceite huelen mucho después cuando los mezclas y estás con los tubos. Tampoco es una pintura que puedas estar aquí, oye, que vienen a verte no sé quién, atiéndelos. ¿Y qué haces? Dejas el pincel, estás emborronado de óleo, te tienes que lavar con aguarrás, hueles que apestas. Y entonces empecé a hacer acuarela.
Es más límpica, ¿verdad?
Empecé a hacer acuarela, que es agua. Y la dejas y vuelves y ahí sigue.
Yo he conocido algún artista que... no sé si será verdad o no, pero dice, no, yo voy al campo y cojo, hago mis pigmentos, y si pillo una cochinilla la trituro y hago color rojo, entonces encargo lapislázuli a Indonesia y yo lo trituro y hago mis pigmentos. ¿Tú tienes esa bobada o los compras y punto?
Pues mira, yo me voy a Arte Miranda en Salamanca o aquí en Bijoga y digo, me hace falta un azul ultramar. Mira, hay tantas marcas ahora, tan buenas, súper caras. En cualquiera, en óleo, en acrílico, en acuarela, en lo que sea. Hay tantas marcas y tan buenas que yo no entiendo que si el ayudante de Velázquez le diría, vete a coger que viene un pedido de lapislázuli y tritúramelo, que mañana voy a hacer el manto de la Virgen. Pero es que ya no es el caso.
No, pero es que no, pero yo prefiero la azurita en vez del lapislázuli, porque es más... Ese tipo, sí. Hay mucha bobada.
Es lo más profundo. No,
rodeando el tema del arte, es un poco como... Cuando hablo con expertos en vino y le digo, dime la verdad, que hay algunos majísimos, te dicen, ¿cuánta bobada hay en torno al vino? Y te cogen el antebrazo y te dicen, Juanma, ni te lo imaginas. Pues en torno al arte hay mucha bobada también, ¿verdad?
Mira, yo con la edad, como estamos hablando de las edades, con la edad cada vez me estoy haciendo mucho más radical con el arte, con los demás nada, pero con el arte muy radical. Entonces yo ya estoy llegando a unos puntos que ya me preocupo a mí mismo por la fobia que le estoy cogiendo a ciertas manifestaciones artísticas, sobre todo el arte abstracto que se hace en muchos sitios, no digo el arte abstracto general, que se hace en algunos momentos.
Tú dices la que parece que la ha hecho el hijo pequeño del pintor.
Uy, el hijo pequeño pinta bastante mejor que muchos que hacen o que quieren hacer eso, porque la espontaneidad y el tener la mente limpia, te sale un dibujo limpio y sin maldad.
O sea, lo de naturaleza muerta y bien muerta. Número uno.
Lo que hacen algunos es con maldad y malo.
¿Tú qué llamas al pan pan y al vino vino? Estuve leyendo sobre un tipo que dibuja con excrementos, con sus propios excrementos. Entiendo que con la lógica en la mano podemos demostrar que una mierda pinchada en un palo es arte. Hacer un retrato de Donald Trump con heces, ¿a ti qué te parece?
Pues me parece un insulto al arte y un reflejo de a dónde estamos llegando como sociedad, como estética y como exigencia mínima de ya de educación casi.
O sea, que se trata solo de escandalizar, de llamar la atención, que hablen de uno, sea como sea, pero que hablen. O sea, ya el arte queda en segundo plano, ¿no?
Sí, pero que ves ahora en muchos sitios, yo creo que ya está bajando un poco lo que ha sido estos últimos años, que son las instalaciones. Yo que llegue un señor y cuelgue un cubo de arriba con una pitera abajo y se va bajando el tubo, le da al cubo y se pone a dar vueltas hasta que se acaba el agua y todo el mundo aplaude. Digo, pues me parece muy bien.
¿Me estás hablando de arco?
Arco, por ejemplo, yo hace 8 o 10 años que no he vuelto a arco porque es que no me interesa en absoluto. No me interesa, porque lo que veo encima es que me enfado yo conmigo mismo. Y si ya no hay ni cuadros. Yo es que ya veo lo que hablamos. Llega una edad que ya ni te molestas ni en analizarlo, porque yo creo lo que hablamos. Esto es como cualquier otro oficio. Lo tienes que aprender el oficio y cuando lo sepas muy bien, te dedicas a hacer variaciones o a, pues como hizo Picasso. Ahora voy a hacerlo, pero de otra manera.
Y lo borro y digo, he borrado 200.000 francos.
Pero cuando todo eso se convierte en un espectáculo y encima, yo creo que el arte, una cosa que ahora no se lleva, el arte tiene que perdurar, el arte está hecho para perdurar, el bueno. Si haces cosas de un momento, pues tampoco le veo mucho sentido. Gastar eso, dinero, recursos de museos, de instalaciones, de dinero público para hacer una instalación que dura porque es momentáneo.
Por ejemplo, lo que hizo Barceló en las Naciones Unidas, aquel techo de 7 millones de euros, ¿a ti te gusta?
Se cayó. Se cayó. No, Barceló no es tampoco muy de mis favoritos. Barceló tiene una mano extraordinaria, tiene una serie de acuarelas africanas. Muy sencillo, muy, muy simplón, pero muy bueno, muy, con mucha mano.
Bueno, pues os acercamos a esa figura de Lozano Bordel, que yo creo que es francamente sugerente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.